con más compañeros hasta Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 12 de noviembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting ya prepara otro partido que puede ser trampa, lo que desde luego es muy importante. Es muy importante porque después del mal resultado, pero sobre todo, yo diría que por encima de eso, de la pésima imagen del viernes con el Mirandés, hay que reaccionar. Hay que reaccionar para demostrar que el efecto Jiménez no se ha esfumado, que el entrenador sigue teniendo la tecla para, con los recursos que tiene, manejarlos y hacer de este un equipo competitivo, y que no es tan flojo en defensa, ni tan apático en los partidos, ni tan absolutamente limitado en ataque como pareció en el partido del otro día y como ya había parecido en la etapa de Garitano. Parecía superado, pero en Miranda volvieron esos fantasmas. Hay que espantarlos, y luego hay una mera cuestión numérica. También, no está mal perder un partido de cada cinco, pero claro, tiene que ser uno de cada cinco, porque ya habías perdido cinco seguidos. Entonces, si quieres recuperar en la clasificación, pues tienes que ganar muchos partidos seguidos para aspirar a algo. En el debate está, y luego ya es una cuestión también de optimismo innato, o pesimismo innato, ¿a dónde puede llegar este Sporting? Y luego hay una objetividad también de los datos, de dónde ha estado hasta ahora. Lo decíamos esta mañana, uno puede mirar la clasificación y puede verla como quiera. Puede decir, bueno, estamos a dos puntos del sexto. Sí, es cierto, pero es que a estas alturas, todo, menos el Zaragoza, todos están cerca de todo. Todos están cerca de todo. Algunos un poquito más arriba, pero es que el Sporting está a cuatro puntos del primer equipo que está ahora mismo salvado, del quinto por la cola. Entonces esto en dos jornadas cambia muchísimo, y casi en una jornada. Tres puntos te hacen saltar de repente seis puestos, y una derrota y un empate caer otros seis. Entonces, la realidad también son las sensaciones, y hay que recuperarlas el domingo frente al Eibar. Digo que puede parecer un partido trampa porque sobre el papel el Sporting es favoritísimo. Favoritísimo contra uno de los peores visitantes de la categoría, como es el Eibar, que solamente ha sumado un punto fuera de casa en todo lo que va de temporada, 1 de 18, fue en la primera jornada en Málaga y desde entonces todo derrotas, y que venía además de cinco partidos sin ganar, varios empates en su campo y todo derrotas fuera, hasta que le ganó el otro día al Albacete 3-2, y respiró el Eibar un poco porque estaba en posiciones de descenso, y respiró su entrenador Beñat San José, un hombre por cierto muy ligado al grupo Orlegui, que fue entrenador durante más de un año del Atlas, y que yo bien creí que en algún momento podría ser una alternativa para traerlo a Gijón. Se ha desvinculado del grupo Orlegui y ahora en el fútbol español está en el Eibar, dirigiendo a Sergio Álvarez y a Lander Olaechea, que volverán también. Uno acaba de ser futbolista del Sporting y otro pudo venir, mientras se iba Olaechea para allá, pudo hacer el viaje contrario, venir a Gijón este verano. Era el gran objetivo y al final el Eibar lo frustró. El partido va a ser el domingo en el Molinón. Escenario esta tarde de un acto emotivo, porque hoy el Sporting homenajea a sus nuevos socios de honor, aquellos que se hicieron abonados del Sporting. Bueno, iba a decir por primera vez, podían haberlo, algún caso habrá de que lo haya sido antes y luego lo dejara y haya vuelto, pero concretamente son 50 años ininterrumpidos. Hoy se homenajea a los que se hicieron socios en la 75-76 y desde entonces nunca han dejado de tener su carnet. Entre ellos, por ejemplo, el mítico y gran Eloy Olaya. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
50 años. Mira, hoy en la Manfredoteca nos vamos a ir casi a esa fecha. Nos iremos dos temporadas antes de esa 75-76.
Los socios que se hicieron abonados en esa temporada 1975-1976 ingresaron en el Sporting ya nacidos para sufrir, porque esa fue la temporada del descenso. Bajó el Sporting a segunda, lo que pasa que ahí se estaba gestando el mejor Sporting de todos los tiempos, pero fue un año muy complicado, efectivamente. Y dices bien en cuanto que puede ser que varios de los abonados que hoy reciban esa insignia de oro ya hubieran sido socios anteriormente, porque en aquella época era frecuente que la gente se borrara cuando iba a la mili. Claro, es que la mili puede ser de un año o de dos.
O de dos años,
y,
claro.
Y los bolsillos pues no estaban tampoco muy sobrados. Y normalmente te caía de joven, claro. Tú tenías de aquella, ponte 18, 19 años, se iba la gente a la mili y los padres no le pagaban el recibo y para no ir al fútbol, ¿no? No había tampoco el concepto de fidelidad que hay ahora. Estamos hablando, claro, de hace 50 años el Sporting tenía 70 de vida. No había esa entrega de las insignias de oro, ni había ese sentimiento de pertenencia que te ligabas el abono, ¿no? Te borrabas y te hacías otra vez y no pasaba nada.
Sí, ¿de qué importancia hay? Y aparte de lo que tú dices, pues que si ahora se viven momentos de apreturas económicas, bueno, pues hace 50 años también muchas familias no se podían permitir estar pagando un carnet del Sporting sin ir al Molinón.
Y que te pasaban en el peor momento, que era cuando eras más joven, es decir, la gente estaba sin trabajar y de dónde sacabas el dinero si tus padres ya no te pagaban el abono. De hecho, muchos jóvenes se iban a la mili para no generar gastos en casa.
Claro.
Que lo pagara el Estado, ¿no?
Bueno, pues en el tramo final del programa, hoy en la Manfredoteca, vamos a continuar en la temporada, dos años antes de lo que decimos, que de los que empezaron los que hoy van a ser homenajeados. Ya hemos contado la espantada de Branko Cebek, la espantada del sustituto de Branko Cebek, aunque esa fue más breve, la de Ángel Segurola. Pero vamos a contar lo que pasó después en una temporada que tuvo mucha chicha, mucha historia, sí, y más sorpresas.
Sí, la temporada 73-74, que ya nos alargamos, fíjate, la cuarta semana hablando de ese ciclo, porque realmente dio para mucho. Hubo tres entrenadores, Mariano Moreno, Jesús Barrio y Pasieguito, y el Sporting consiguió la permanencia después de empezar la liga muy mal, siendo último. Se acabó salvando en la última jornada frente al Real Madrid, y como comentabas ahora, bueno, sin duda alguna forma parte de los episodios más rocambolescos de la historia del Sporting, por esos tres entrenadores, por salvar la liga del descenso a última hora, por las espantadas, por el casting que hubo. Luego lo contamos para cerrar ya esa temporada 1973-1974.
El presente ahora, bueno, pues es el que toca vivir. Hablábamos de la figura de Beñat San José, hombre vinculado en el banquillo de Atlas al Grupo Orlegui. Atlas, club que está a la venta, pero que sigue perteneciendo de momento al Grupo Orlegui. Y precisamente se ha acabado la primera fase, la fase regular del torneo de apertura en México. Porque nosotros vemos lo que se hace aquí y, bueno, para medir a los actuales dirigentes del Sporting, a los actuales propietarios del Sporting, también hay que ver lo que están haciendo en otros clubes. Entre otras cosas porque los servicios deportivos están centralizados, porque las decisiones muchas se toman allí y porque hay sinergias de jugadores que vienen y van. La realidad al final estalla en las manos. Y entonces, la temporada, de momento, está siendo un fracaso estrepitoso de todos los equipos del Grupo Orlegui. De todos, porque se ha terminado este fin de semana, como decimos, la primera fase. Los 10 primeros, ojo, no los 4 ni los 6, los 10 primeros clasificados de la máxima categoría del fútbol mexicano, la que no hay descensos, con lo cual o juegas por el título o no juegas a nada. Bueno, pues los dos, Atlas y Santos Laguna, se han quedado fuera de los 10 primeros clasificados y no se han metido en la pelea por el título, ni Atlas ni Santos. Uno, Santos acabó un décimo, ganándole a Pachuca, pero ya no valía para nada, y Atlas decimocuarto. Entonces es una muesca más, porque de momento la temporada del Sporting ya vemos cómo va, una reseña más de que efectivamente harán cosas bien, tendrán ideas de mejorar, pero que deportivamente no tienen la fórmula. Y van de fracaso en fracaso en el Sporting, en el Santos Laguna y en el Atlas mientras sea suyo, salvo alguna mínima excepción del título de Atlas. Ya han pasado varios años y es el segundo año en el que ninguno de sus equipos allí se mete en la pelea por el ascenso. Con lo cual,
14 de 18, que por cierto el penúltimo es el León, que es del Grupo Pachuca. Estamos guapos.
El 14 de 18.
Aquí en Asturias.
Claro,
sí.
Ellos al menos tienen al Pachuca, que es el único que de momento sí, este año...
Se metió por los pelos el noveno de 10.
Sí, y perdiendo con Santos Laguna en el último partido de la Liga Regular. Pero vamos, que mirándolo de aquí, y ayer Antón Meana, bueno, ya sabéis, también en su forma de hablar, expresaba una idea, que yo también decía, entiendo el hartazgo de la afición, pero es verdad. que es que en otro Gijón y en otro Sporting, en otro momento de la historia, esto sería un clamor contra la gestión deportiva, y sin embargo dice, hay como un conformismo, estamos siendo muy buenistas con el grupo Orlegui. La realidad es que a lo mejor estamos hartos de protestar y de quejarnos, pero sí, el panorama otra vez, viendo las lagunas de la plantilla, ya se ha cambiado de entrenador a las 8 jornadas, la verdad es que promete otro desastre.
Desde luego tendría que haber quizá una crítica más seria, más fuerte por parte del esportivismo hacia la gestión, ¿no? De ahora mismo del grupo Orlegui. Sí se ve cierto conformismo con la situación de la entidad en segunda división, pero una vez más no estoy de acuerdo con Antón Meana, porque la última referencia previa al grupo Orlegui podríamos irnos a la transformación del Sporting en sociedad anónima deportiva y lo que ocurrió en los primeros 4 años de esa gestión, incluso los primeros 3 años, fue infinitamente más grave que esto, pero muchísimo más grave.
Claro, pero estamos retrocediendo 30 años atrás.
Sí, pero es que desde entonces...
Pero aquello
por culpa
justifica
de
esto.
Gestión, no, pero...
Bueno, puedo explicar parte.
Pero, claro,
explicar parte.
¿Sabes lo que justifica? Que el sportingismo se volvió mucho más conformista en todos los sentidos. Hubo un momento, aquí un pico de mucha crisis y de incluso de actos violentos, recordemos, y manifestaciones en la calle, que fueron después. Pero claro, es que como quien dice, el grupo Orlegui acaba de llegar, lleva 3 años en Gijón. Es que cuando el Sporting se transforma en sociedad anónima deportiva, ya estábamos por aquí contando las cosas.
Pero 3 años es el cuarto, pero, y en
claro,
México llevan más.
Sí, pero es que
no,
desde luego que está claro que lo que acabas de comentar, eso lo que salta a la vista no necesita luz y taquígrafos, ya está, ¿no? Pero la comparación es odiosa, porque claro, la transformación del club en sociedad anónima deportiva, el Sporting viene de jugar competición europea en primera división.
Sí, claro.
Con una cantera que estaba dando jugadores internacionales todos los años. Y en 3 años se desprenden de todos los futbolistas internacionales salidos de la cantera, que ya venía de salir uno que era Luis Enrique. Pues en esos 3 años se marcha Manjarín, se marcha Abelardo, se traspasa a Iván Iglesias, coincide con que se marcha Joaquín. Pero se liquida todo un Sporting que viene de jugar la competición europea y que en 3 años... acaba jugando una promoción para no descender a segunda división. Entonces, eso es como coger ahora mismo al Villarreal y destruirlo. Fue lo que ocurrió entonces, ¿no? Destruirlo. Entonces, no es lo mismo que ahora, porque el Sporting ahora está igual que hace 3 años deportivamente. Igual. Exactamente igual. Y mejor económicamente. Con lo cual, ¿la gestión del grupo Orlegui es buena? No. Salta a la vista que no. Sobre todo en lo deportivo es importante. Pero no se puede comparar con lo anterior, porque la gestión anterior fue horrorosa, pero corregida y aumentada, sobre todo si vamos al origen. Entonces, bueno, y claro, también... ahora llegamos a una situación en la que la gente está un poco así dormida, porque dice, bueno, pues esta gente acaba de llegar, evidentemente no lo está haciendo bien, pero llevan 3 años.
Sí, sí, y bueno, y cada vez hay más gente más crítica con lo que se está haciendo, o más preocupada, sí, claro, también con el devenir, con los vaivenes, y sobre todo con el presumir de tener la fórmula. Claro, es que presumen de tener la fórmula.
Es lo que chirría sobre
todo. Lo que pasa
es
que, claro, viene Riestra y dice, sabemos cómo hay que hacerlo, pero no acertamos con las personas. Joder, que no acertáis con ninguna persona ningún año. Pero ni en España, ni en el otro equipo mexicano, ni en el otro. Nunca acertáis con las personas. A lo mejor falláis eligiendo a las personas. Siempre. O a lo mejor resulta que la fórmula no es esto de no tener un director deportivo en el Sporting, sino figuras que están dentro de un esquema que aceptan lo que se les diga y no alguien que diga, no, dejadme a mí. Cojo yo. Me responsabilizo. Si no, tal, me echáis. Esta fórmula de, claro, ¿a quién se mira? No funciona.
El proceso no funciona.
Y no va a funcionar. No tiene pinta de que vaya a funcionar nunca. Pero a lo mejor a nivel de negocio funciona. A nivel deportivo no funciona, señores. Pero no van a cambiar, eso lo tengo claro. En fin, ya sabéis que podéis opinar de esto, de cualquier tema. Tenemos muchísimos mensajes entre mañana y pasado, a ver si nos da tiempo a escuchar alguno. Como siempre, línea abierta.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Lo dicho, muchísimos mensajes que escuchar en estos días y mucha actualidad deportiva que contar desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Bueno, si estáis escuchándolo en podcast, vamos a decirlo de otra manera, en los próximos 25 minutos, que sois muchos y cada vez más los que nos escucháis en podcast o online, pero muchos, muchos. Gracias, ¿eh?
Ser Deportivos Gijón, David González.
El Telecable Hockey Club vuelve a recibir este sábado a uno de los equipos fuertes de la Hockey Liga, el Club Patín Manlleu. Una nueva oportunidad para disfrutar del mejor hockey sobre patines. Este sábado, a partir de la 1:00 p.m, el partido de la jornada se juega en Matajove. Ya puedes adquirir tu entrada anticipada. Abónate al espectáculo.
Desde la Unión de Consumidores llevamos más de 35 años defendiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y lo queremos seguir haciendo. Por eso te animamos a recuperar hasta 3.000 euros si compraste coche nuevo kilómetro cero entre 2006 y 2013. 4.000 euros si firmaste tu hipoteca entre 1995 y 2019. Recupera hasta 10.000 euros de tu tarjeta de crédito si llevas años pagando una pequeña cuota y súmate a reclamar el peaje del Guerna. No permitas que se queden con tu dinero. Si te resignas, siempre ganan los que abusan. Este miércoles 12 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Municipal del Coto. Colabora Ayuntamiento de Gijón.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Atención, Gijón, vuelve la magia. Del 12 de diciembre al 4 de enero, Circo de Navidad de Gijón. Artistas internacionales, números únicos y emociones que te dejarán sin aliento. Este año, por primera vez en más de 20, vuelven los trapecios volantes. Y como super novedad, el faquir español que ha recorrido más de 20 países, caminando sobre cristales, atravesando su cuerpo con agujas y dominando el fuego como nadie. Entra ya en circodenavidadgijón.com y consigue tus entradas con hasta un 50% de descuento. Pero corre que vuelan, son limitadas. Circo de Navidad de Gijón. Más magia, más emoción, más circo.
Aprovecha la quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Del 5 al 20 de noviembre, todos los Honda Civic y ZRV con los mejores precios del año. Quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Ven hoy mismo y llévate tu Civic o ZRV con los mejores precios del año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y Polígono de Roces, Gijón.
Estas fiestas celebra momentos únicos en Blau Las Caldas Villa Termal. Descubre nuestros menús especiales para celebraciones de empresa y déjate llevar por la magia de nuestras cenas de gala de Nochebuena y fin de año. Una experiencia gastronómica inolvidable en un entorno lleno de encanto y bienestar. Blau Las Caldas Villa Termal. Brinda, celebra, disfruta. Reserva ya tu mesa y vive la Navidad más especial.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:38 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con 21 grados de temperatura y unas rachas de viento hoy tan potentes que han llevado al Sporting a tomar la determinación hace solo unos minutos de cancelar los entrenamientos previstos para esta tarde en Mareo, los de categorías inferiores, porque se prevé que durante la tarde siga este fuerte viento, así que por cuestión de seguridad, cancelados los entrenamientos previstos para la tarde. Sí se ha entrenado por la mañana el primer equipo, con Gaspar, que parece que ya va a estar, después de haber estado entre algodones. Recordaréis cómo el viernes no confirmó, pendiente de una charla con él, el jueves, que fue la rueda de prensa de Borja Jiménez, y decía, tengo que hablar con él para decidir si viaja ya a Vitoria o si esperamos un poco más. Hablaron y decidieron esperar, y entrena con normalidad, y con una semana más se supone que Gaspar va a estar bien para el partido del domingo en el Molinón. Y ahora veremos Pablo García, jugador también que puede actuar en esa misma posición, o al menos en esa banda, que arrastra molestias y que ahora mismo es duda. Y el que no es duda, nunca es duda, y siempre es un seguro, es Yáñez. ¿Cuándo anunciará el Sporting la ampliación de contrato de Yáñez? Pues, bueno, ya veremos. Igual soy mal pensado si digo que no va a pasar, porque el Sporting tiene que ganar la Eibar. pero que si el Sporting pierde con el Eibar el martes o el miércoles se anuncia la renovación de Yáñez. Pero bueno, igual es cosa de mal pensado, igual no, quedan unos flecos a lo mejor, pero yo digo, yo apuesto. Y a lo mejor si se gana también, ¿eh? Ya es momento, pero bueno, uno puede decidir cuándo anunciar algo o guardárselo un poco. Ayer ya anunció el presidente David Guerra que está muy cerca la continuidad de Yáñez, porque ya está todo apalabrado.
Estamos con Rubén en el buen camino. Creemos que es un gran portero, quizá uno de los mejores porteros de la categoría, y además lo ha demostrado en su compromiso como capitán con el club. Así que en breve yo creo que tendremos buenas noticias públicas, pero estamos confiados en lo que estamos construyendo y él es uno de los elementos importantes, como otros jugadores que ya hemos renovado o que tienen contrato en vigor con el club, para tener un proyecto que sea sólido y ojalá, como decía, nos dé resultados en el corto plazo de esta temporada.
Al margen del acto de la tarde, de ese homenaje a los socios de honor, no hay mucha más novedad en el Sporting y podemos escuchar, antes de la Manfredoteca, algún mensaje. Por ejemplo, respuesta ayer a Antón Meana y reflexiones sobre algunas de las cosas que estábamos comentando antes con Manfredo de este oyente.
Ahora, este señor que dice que no sigue al Sporting, aunque sí como aficionado, os da lecciones de periodismo a vosotros de cómo tenéis que tratar. Bueno, es que de verdad, solo tiene razón en la mierda del DJ en que alguien tiene que bajar el volumen al speaker, por el amor de Cristo. Pero el resto ya sabemos lo que hay. Ya sabemos que el nivel de exigencia ha bajado mucho. Ya sabemos que se aplauden cosas que hace 25, 30, 40 años eran inaplaudibles. Pero esto es amor al club. Y este señor hace mucho que lo que ama es a los atracatrenes de la capital. Buenas tardes de nuevo.
Bueno, mensaje de respuesta todo contundente. Y oyentes decepcionados, muy decepcionados, con lo que vieron el viernes en el partido frente al Mirandés.
Lo del otro día, dicho sea con el debido respeto, como dijo un sabio a la salida del Molinón, se puede definir como MMDD, misma mierda, diferente día. Con perdón, si quieren cortarlo, que lo corten. El Sporting lleva adoleciendo de falta de profesionalidad, casta, coraje, por no decir otra cosa, desde el último año, digamos, el primer año, el segundo año de Abelardo, en primera que nos salvamos. Desde entonces llegamos en segunda, dando pena, y este partido lo hemos visto muchas y muchas, muchas veces. No es un problema táctico, no es un problema de calidad, que también, es un problema de que los jugadores no tienen aptitud, no tienen casta, ni tienen profesionalidad. Y lo que más preocupa no es que sean los de fuera, sino que muchos, o la gran mayoría, son los de la casa. Un saludo.
Decepción mayúscula hoy en el partido contra el Mirandés. Hubo para mí futbolistas que la verdad que no sé lo que hicieron. Desaparecieron olímpicamente. Para mí, Guille, no recuerdo ninguna jugada que haya pasado del mediocampo. Muchas jugadas eran por su banda. Gelaver, yo no le vi hacer nada. Óscar, sí, tuvo detalles, pero yo creo que no da para más, para mucho más. Su recambio fue Pablo. Pero bueno, como si me hubiesen sacado a mí. Dubasín tuvo algo de destellos en el primer tiempo, luego no se le vio nada. Los centrales, que sí están siendo de lo mejor, en el primer gol la cagan los dos. Fue un desastre de partido. Esperemos que haya sido un tropezón y que el domingo que ganemos al Eibar y se olvide todo esto. Venga, hombre, puse Sporting.
En el Sporting, menos cuatro jugadores, que son Yáñez, Gelaver, Dubasín y Otero, los demás son todos, y digo todos, jugadores de segunda B, empezando por Diego Sánchez y Pablo García, que salen en todas las fotos de los goles que nos meten en contra. Y luego tenemos dos centrales que ahora mismo no tendrían puesto asegurado ni en el Marino. Y luego Amadó, un chaval de 20 años, con el físico que tiene, y sale al campo a mirar cómo se la pasan los defensas contrarios y queda mirando para ellos. No ve a Otero cómo trabaja, cómo va a por ellos, cómo presiona, cómo sube. Ay, por favor. Había 300, 400 con la noche que hacía allí. Fue una falta de respeto a la afición, al escudo.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Descubre en el Fix el cine auténticamente independiente. La 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón del 14 al 22 de noviembre. 63 Fix, no lo dejes escapar. Canje de bonos y entradas a la venta en Fix.tv y en las taquillas de las sedes del festival.
Este otoño regálate una escapada saludable en el balneario de Ledesma, a orillas del Tormes, muy cerca de la monumental Salamanca. Disfruta del poder de sus aguas mineromedicinales y revitaliza cuerpo y mente con nuestros tratamientos termales. Si eres beneficiario del programa de termalismo del IMSERSO, ven y disfruta de nuestros baños y programa cultural. Te lo ponemos fácil y te ayudamos con las gestiones. Plazas disponibles. Vuestro otoño saludable empieza en balnearioledesma.com.
Este es tu momento, OK Sofás, la quincena Black más alucinante. Descuentos de hasta el 50% y financiación gratuita hasta 2027. Sofás, sillones, butacas y sistemas de descanso con descuentos Black inigualables. OK Sofás, Rotonda Parque Principado frente a la Central Lechera y calle Menéndez Pelayo 30, Gijón. Las ofertas Black Friday solo duran hasta el 29 de noviembre.
Emulsa Medio Ambiente, Ayuntamiento de Gijón.
250.000 gijoneses podemos separar los restos de comida en alguno de los 1.400 contenedores marrones de la orgánica. En Gijón es sencillo. Separar y reciclar son formas inteligentes de reducir los residuos que van al vertedero y aumentar el reciclaje, convirtiendo nuestra basura orgánica en electricidad y compost. Es tu turno. Súmate al cambio. Busca el contenedor marrón y separa tus residuos orgánicos en Gijón.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Navidad en Asturias es compartir mesa y brindar por los nuestros con sidra recién escanciada. Es sentir que la tradición sigue viva. En Cribencari Tierra Astur llevamos más de 40 años reuniendo lo mejor de nuestra tierra en nuestras cestas de Navidad. Quesos, embutidos, dulces, sidra y vinos de productores locales. Estas fiestas, regala Asturias. Descúbrelas en productosdeasturias.com o en sidrerías Tierra Astur.
Black November en Rey. Ha llegado el momento. Sin IVA y doble sin IVA en cientos de muebles y decoración. Black November, la mejor oferta del año para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
El miércoles pasado poníamos el punto final a la trilogía de la Manfredoteca sobre la espantada del entrenador Branko Cevek. Pero ya adelantábamos, y lo decíamos al principio del programa, Manfredo, que aquella temporada, hace ya más de 50 años, dio para contar más cosas curiosas de la historia del Sporting, unas cuantas, ¿eh?
Sí, sin duda. Ese episodio de la Liga 1973-1974, con la abrupta llegada y salida del yugoslavo Branko Cevek, forma parte, sin duda, de los asuntos más sorprendentes en los 120 años de historia del Sporting. Recordamos que el presidente Ángel Viejo Feliú y la junta directiva del Sporting prácticamente hicieron un casting para elegir a un nuevo inquilino del banquillo rojiblanco tras la destitución de Mariano Moreno en la sexta jornada con el equipo colista de la primera división. De mano, los directivos tomaron la decisión de que un hombre de la casa como Jesús Barrio cogiera el equipo de manera interina, pero el asunto se fue alargando y entonces el entonces secretario técnico de la entidad acabó entrenando 14 jornadas, eso sí, sacando al Sporting de la zona de descenso.
Y como era poca sorpresa la espantada de un entrenador, Branko Cevek, hubo otra, un poco más breve, un poco más fugaz y a lo mejor con menos historia, pero vino el sustituto, Ángel Segurola, y también se marchó.
Sí, ese solo estuvo un día, lo contábamos el pasado miércoles, y como subrayábamos anteriormente, pues hubo un casting como el de Operación Triunfo, porque de verdad que es algo muy curioso. Antes de precisamente hablar de ese casting, del que finalmente cogió el banquillo tras la marcha de Mariano Moreno, la institución, la interinidad de Jesús Barrio y las dos espantadas de Cevek y de Segurola, hubo dos puntos calientes también curiosos. Uno que sucedió con Jesús Barrio en el banquillo, ocurrió el 6 de enero de 1974, era el primer partido del año, en la segunda vuelta, y el Sporting empataba a dos en Chamartín frente al Real Madrid. Espera un momentín, para un momento, porque me parece que no fue así. Y talmente hubo un casting como Operación Triunfo, porque, bueno, ya como decíamos, el lío fue monumental para sustituir a Mariano Moreno. Y hubo un casting tal como Operación Triunfo, prácticamente, sí, porque primero la destitución de Mariano Moreno, luego la interinidad que se fue alargando de Jesús Barrio y la espantada doble de Cebec y de Segurola. Bueno, pues con Jesús Barrio hubo un capítulo curioso, sucedió en el último partido de la primera vuelta, se jugó en Chamartín el 6 de enero de 1974 y el Sporting empató a 2 frente al Real Madrid,
bueno,
en casa de uno de los grandes del fútbol europeo. Pirri adelantaba a los locales en el minuto 10, remontaba a Mejido con 2 goles en 13 minutos al filo de la media hora y empataba a Mancio a falta de media hora para el final. Hubo un expulsado por cada equipo y en el mismo minuto José Luis por el Madrid y Doria por el Sporting. Jugaron en el Sporting, en ese encuentro en Chamartín, Romero, ya os hablé, un portero paraguayo que jugó muy pocos partidos, era el recambio de Jesús Castro y que incluso él decía que había venido a Gijón a ser suplente, que no quería jugar. Bueno, pero mira,
aquel día de Jolín, pues
sí, jugó y consiguió el empate del Sporting en Santiago Bernabéu, que Santiago Bernabéu era el presidente entonces, claro, del Real Madrid, en Chamartín. Romero en la portería, en la defensa, Fabián, Alonso, Doria y Piñel, con 2 hombres en el centro del campo, Pascual y José Manuel, y arriba Mejido, Kini, Fanjul y Churruca. Por parte del Real Madrid, pues con un sistema de juego similar, en este caso diríamos que el Real Madrid jugando con un 3-4-3, con Junquera en la portería, José Luis, Benito y Turiño en la defensa, en el centro del campo, Del Bosque, Zoco, Pirri, Netcher, y arriba Amancio, Aguilar y el argentino Óscar Pinino más. Ese empate entre el Real Madrid y el Sporting trajo una doble consecuencia para cada equipo. En el Real Madrid, el entrenador era el mítico Miguel Muñoz, que quedaba al borde de la destitución con ese empate.
Daño, ¿no?
Sí,
claro,
sí, sí. Porque es que el equipo blanco quedaba quinto en la clasificación a 6 puntos del líder, que era el eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Pero es que, claro, 6 puntos eran 3 victorias.
Claro, era cuando la victoria valía 2 puntos.
Eso es.
Claro, entonces ya era amplio el margen.
Pero estamos hablando de la posible destitución de Miguel Muñoz, que llevaba 14 años seguidos entrenando al Real Madrid. Atención con qué balance. 9 ligas, 2 copas del Generalísimo, 2 copas de Europa, los Champions, y una copa intercontinental para la vitrina del club merengue.
Y llegó el Sporting, empató allí y lo dejó bailando.
Sí, con pie y medio fuera del banquillo. Y nunca mejor dicho, porque al domingo siguiente el Real Madrid visitaba al Castellón, que era el último, y perdió 2-0. Así que, bueno, desde el club blanco se vendió que Miguel Muñoz dimitió como entrenador blanco, aunque quedando a 8 puntos del Barça, a 4 partidos.
Suena más a que lo dimitieron.
A que Santiago Bernabéu le dijo, coge la puerta y cierra por fuera, ¿no? Bueno, joder, así que el Sporting cambió un poco parte de la historia del Real Madrid de aquel momento.
¿Y en el caso del Sporting, cuál fue la consecuencia?
Bueno, pues hace 2 años y medio, cuando hablamos de Alfredo Mejido, lo comentamos por encima, y yo creo que merece la pena repetirlo, porque, como ya te decía antes, el polémico y genial exfutbolista rojiblanco Alfredo Mejido fue el protagonista del encuentro, ¿no? Marcó 2 golazos, que además los vi en Conexión Vintage, en el programa de Teledeporte. Uno es una vaselina al portero asturiano Junquera, que defendía la meta del Real Madrid, con una vaselina, como te digo, desde la esquina del área, preciosa, y otro un derechazo desde la frontal. Bueno, llamó la atención muchísimo Mejido, que ya le venían comentando, ¿no? Era un extremo tipo Joaquín, para los que nos podamos un poco comparar y para que los más jóvenes se hagan una
Joaquín
idea.
Joaquín el del Betis.
Joaquín el del Betis, vale, exacto, vale. ¿No? Regateador, ofensivo, rápido, goleador. Bueno, total, que Mejido también tenía un punto polémico terrible, ¿no? Después del partido, concedió una entrevista a una emisora de radio madrileña, en la que colaboraba José Bódalo, que empezaba a hacer sus pinitos,
¿no?
El actor, pero hacía también de periodista deportivo, un gran actor, protagonista, entre otras películas, de Volver a Empezar. Y el encuentro había terminado con un jaleo a última hora. Bueno, hubo polémica, alguna engarradilla, como te decía, un expulsado por cada equipo. Total, que José Bódalo le comentó a Alfredo Mejido que Santiago Bernabéu había comentado ante los periodistas que sus 2 goles había sido un churro.
O 2 churros.
Sí, o 2 churros. Total, que la respuesta de Alfredo Mejido fue: Santiago Bernabéu chochea.
Toma.
Imagínate. Entonces, claro, el Real Madrid seguía emergido y se le cerraron absolutamente todas las puertas del Real Madrid. Porque, claro, decir Santiago Bernabéu chochea era lo mismo que decir Franco chochea.
Sí.
O sea, no sé quién mandaba más.
Bueno, sí, tremenda respuesta y evidentemente ya emergido ya. No, no. Se cayó de la posible lista. Sí,
luego, después del Sporting, pues jugó otros equipos como el Betis o el Granada o el Hércules, pero desde luego el Real Madrid no.
Bueno, y nos quedaba por cerrar, entonces, el casting para entrenar al Sporting, que tanto se estaba alargando.
Sí, lo que comentábamos de las espantadas y tal, total. Que fíjate qué despiste había generalizado de algún comercio que seguía todo aquel serial de Branko Cevek y de Ángel Segurola. Bueno, llegó a publicar una lista de 20 posibles entrenadores del Sporting.
Toma.
¿Te imagínate que eso
hiciera
ahora? El entrenador del Sporting va a ser uno de estos 20.
Claro.
Bueno, claro, dijeron todos los que sonaban.
Los que estaban por ahí.
Paco Gento, Aveiro, Antonio Ruiz, Cayetano Rey, Isidro, Iborra, Segarra, Castañer, Juancho Forneris, Olivella, Campanal, Coxis, Ramallés, Artigas, Argila y Pasieguito.
Y ahí acertaron.
Claro. Ahí acertaron. Fue Pasieguito.
Uno de los 20 fue Pasieguito.
Sí.
Que también tuvo su historia la llegada de Pasieguito.
Ahí voy. Y bueno, pues ya lo avanzaremos en otros capítulos. Porque resulta que el Sporting había cerrado en Valencia la misma semana de la doble espantada de Branko Cevek y de Segurola. El domingo jugaba el Sporting en Valencia. Allí vivía un guipuzcoano, Bernardino Pérez Elizarán Pasieguito. Y que estaba muy vinculado al Valencia. Y ahí se cerró su contratación. El Sporting perdió ese 27 de enero de 1974, 6-1, lo que permitió que salvara el puesto Alfredo Di Stéfano, que era el entrenador del Valencia, y estaba en el alero. Total, que se cierra el contrato el acuerdo con Pasieguito, viaja a Gijón, y ese miércoles, o sea, el 30 de enero de 1974, hay un partido de Copa del Rey en el Molinón, que sería el último de Jesús Barrio. Partido de Copa del Generalísimo, Sporting Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Barrio se sienta en el banquillo y en el palco está Pasieguito.
Pero es que ya iba a ser el entrenador, como el otro día el del Mirandés, ¿no? Pero lo veía porque acababa de llegar, claro.
El caso curioso es que el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas es el francés Pierre Sinibaldi, que por cosas del destino sería quien en octubre de 1975 sustituiría a Pasieguito como técnico del Sporting. Es decir, que un año y 10 meses después se cambian uno por el otro. No sabía Pasieguito, cuando estaba en el palco viendo ese Sporting Unión Deportivo Las Palmas, que el entrenador del equipo canario era
el
quien
que le iba a sustituir a él. Bueno, pues tuvo mucha amiga desde luego esa temporada y mucha historia. Además de la espantada de Branko Cevek y de la otra espantada y de la historia de Pasieguito. En fin, un año que dio mucho juego, como la sección de hoy. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Cuando tu salud no espera, el Hospital Rivera Covadonga está contigo. Nuestro servicio de urgencias 24 horas está abierto los 365 días del año. Con profesionales dedicados, te ofrecemos la respuesta a tu salud que mereces. Hospital Rivera Covadonga, urgencias 24 horas en Gijón.
En Avenida de la Costa 141, muy cerca de la Plaza de Toros, muebles para todos. Precios más económicos por inauguración. Muebles para todos. Sofás, colchones, muebles a medida, mesas, sillas. En Avenida de la Costa 141, Gijón. El Telecable Hockey Club vuelve a recibir este sábado a uno de los equipos fuertes de la Hockey Liga, el Club Patín Manlleu. Una nueva oportunidad para disfrutar del mejor hockey sobre patines. Este sábado, a partir de la 1:00 p.m, el partido de la jornada se juega en Matajove. Ya puedes adquirir tu entrada anticipada. Abónate al espectáculo.
Desde la Unión de Consumidores llevamos más de 35 años defendiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y lo queremos seguir haciendo. Por eso te animamos a recuperar hasta 3.000 euros si compraste coche nuevo kilómetro cero entre 2006 y 2013. 4.000 euros si firmaste tu hipoteca entre 1995 y 2019. Recupera hasta 10.000 euros de tu tarjeta de crédito si llevas años pagando una pequeña cuota y súmate a reclamar el peaje del Guerna. No permitas que se queden con tu dinero. Si te resignas, siempre ganan los que abusan. Este miércoles 12 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Municipal del Coto. Colabora Ayuntamiento de Gijón.